un grupo desmovilizado que se encuentra en la fase de entrega de armas en las zonas veredales, pero que han sucedido varios hechos que es bueno aclarar con su máximo jefe, el señor Rodrigo Londoño, más conocido como el comandante Timochenko. Señor Londoño, gracias por estar en la W. Buenos días.
Julio, muy buenos días a usted, a todo el equipo que hace posible esta comunicación, y muy especial a toda la audiencia, y con particularidad a todos mis compañeros que en las diferentes zonas están pendientes de esta entrevista.
Claro que sí. Comandante, ya nos había pasado en otros procesos, en otros momentos, en donde las desmovilizaciones se vuelven fachadas para que se desmovilicen, no necesariamente los que se tienen que desmovilizar. Estamos viendo que hay preocupación por la última desmovilización, en donde no estarían necesariamente militantes de las FARC. ¿Cómo va ese inventario? ¿Qué preocupaciones tienen ustedes de que se les esté colando gente?
Bueno, Julio, agradezco su pregunta para permitir hacer claridad. Primero que todo, nosotros no nos estamos desmovilizando. Siempre lo hemos dicho antes, lo contrario, nos estamos movilizando para incursionar en la política en Colombia ya sin armas. Estamos en un proceso de reincorporación a la sociedad colombiana, a trabajar en los marcos que permite esta democracia e incluso a buscar ampliar esos marcos para poder participar efectivamente en las decisiones trascendentales que afectan a las grandes mayorías colombianas. No, aquí, mire, todos somos conscientes que el fenómeno de la violencia en Colombia cada vez ha sido mucho más complejo, y hay toda una serie de factores violentos que usan esta forma para aumentar, para vivir de ello. Entonces, claro, nosotros sí hemos estado alertas, y el fenómeno que creo al que se refiere usted es un fenómeno que lo hemos clarificado muy bien con el gobierno y con todas las personas que están alrededor de este proceso. Es un grupo de gente que en determinado momento usó nuestro nombre, y que cuando fuimos precisamente depurando las listas, viendo realmente quiénes han estado alrededor de la militancia en función de nuestra lucha, pues concluimos que esta gente no tenía nada que ver con nosotros y se separaron. Ese ha sido así como la historia resumidita de este problema, Julio.
Sí, pero señor Londoño, no es esta historia que no es tan resumidita, porque quedan muchas cosas pendientes. Uno de los problemas de todo este proceso es que, primero, no se sabe cuántos guerrilleros son ni quiénes son. Y eso tiene amarrado el otro tema. No se sabe cuántas armas son y dónde se van a entregar. ¿No le está faltando a este proceso, para que gane credibilidad y la gente crea en él, un inventario claro y un listado claro de quiénes son los guerrilleros que realmente se pueden desmovilizar y acoger, y dónde están las armas que se van a entregar y cuándo?
Bueno, me parece... ¿Julio el que me pregunta?
No, es Félix.
Félix. Mucho gusto en saludarlo. No, me parece que hay un poco de desinformación. Ese es un proceso que tiene unos tiempos y lo hemos venido cumpliendo. Han habido sí algunas dificultades en las listas, pero dificultades no de otro tipo, casi que de carácter mecánico, pero el inventario lo tenemos, los nombres están. Incluso ahora en esta reunión que tuvimos en Cartagena, asumí el compromiso con el presidente y con los funcionarios que están alrededor de este proceso de ponerme al frente en la presentación de las listas. Ahora, ¿hay problemitas de qué tipo? Pues que un compañero llama Guillermo y en una lista le pusieron Sánchez y en otra le pusieron Rodríguez, y entonces hemos tenido esas dificultades ahí, pero eso está claro. Y lo de las armas está muy claro también. Ahí hemos venido cumpliendo, incluso por encima de que no se han cumplido los otros pasos que debe dar el gobierno, nosotros en el tema de dejación de armas hemos venido cumpliendo estrictamente lo acordado, y en este momento casi ya en todas las zonas Naciones Unidas ha venido haciendo el registro de todas y cada una de las armas que están en manos nuestras. Hay dificultades, pero que incluso dificultades que se salen de la voluntad nuestra, fruto ahí de las dinámicas propias de un proceso muy complejo y a veces de enredos que ponen funcionarios medios en el desarrollo de estos acuerdos.
Señor Londoño, sobre la pregunta del número de guerrilleros que se van a desmovilizar o movilizar, como ustedes lo quieran llamar, nosotros hemos hablado con Sergio Jaramillo en diferentes oportunidades, le hemos preguntado exactamente cuántos guerrilleros van a dejar las armas y no hay claridad en la cifra. Usted dice que tienen problemas con los nombres, pero ¿ustedes sí tienen claro un número de guerrilleros que se van a desmovilizar en este proceso o ustedes tampoco tienen claridad sobre eso? Y si la tienen, ¿cuál es?
En este momento los totales completos de la personal que se encuentra en cada zona está en manos de los mecanismos que les corresponde tener eso en sus manos. ¿Y con quién tengo el gusto? ¿Quién me preguntaba? ¿Aló?
Preguntaba Camila Zuluaga.
Camila, mucho gusto.
Sí. Oriana, ¿cuál es su pregunta?
Julio, pues esta semana se conoció que 117 presuntos disidentes de las FARC se entregaron en Tumaco a las autoridades. Quería preguntarle al señor Londoño si estas personas sí hacían parte o hicieron parte en algún momento de la guerrilla y si estarían dispuestos a recibirlos en las zonas veredales para que hagan pues todo el proceso de jurisdicción especial para la paz.
Mire, creo que esa pregunta la respondí antes, pero vuelvo y le aclaro. Allí hay una serie de gente que ha estado involucrada en el conflicto desde hace mucho rato, incluso gente que estuvo en las filas de grupos paramilitares y de delincuencia común, que en determinado momento se vincularon en estructuras nuestras, y cuando fuimos exactamente a depurar los guerrilleros que son guerrilleros en esa zona y los milicianos, pues nos dimos cuenta que esta gente no correspondía a los criterios que nosotros tenemos para el ingreso a la guerrilla o para el ingreso a la milicia. Nosotros tenemos unos reglamentos, tenemos unas normas, tenemos unos estatutos y unas normas de reclutamiento. Con ellos se habló, con ellos se conversó y se les dijo, hombre, ustedes no pueden cobijarse con el nombre de FARC. Y con ellos incluso plantearon varias conversaciones y tengo entendido que ya ese problema lo han resuelto en la decisión que ellos han tomado ahí junto con el gobierno.
Sobre ese punto de los milicianos, ya mirando el panorama general de Colombia, nosotros sabemos que ya en las zonas veredales están ubicados los guerrilleros que estaban en el monte, que estaban en la selva, pero los milicianos ya llegaron todos, ya se trasladaron todos y se identificaron todos en las zonas veredales, ¿o ese proceso no ha culminado, don Rodrigo?
Mire, yo le puedo responder esa pregunta colocándole un solo ejemplo. Hay una zona donde hay cerca de 100 guerrilleros y más de 200 milicianos.
Señor Londoño, a propósito de ese tema, se está diciendo que los disidentes, además de toda esta cuestión que se está hablando, estarían siendo amenazados por miembros y jefes de las FARC, y se ha mencionado directamente el nombre de alias Romaña, como quien estaría detrás de las amenazas contra los disidentes.
Mire, primero que todo le quiero aclarar, aquí no hay ninguna disidencia, son unos grupos de compañeros que no entendieron el proceso, que tienen dudas, que tienen muchos temores, y de pronto uno que otro por ahí que quiere seguir, tratar de vincularse por ahí a buscarse la vida fácilmente, puede ser también. Con ellos el tratamiento lo definió un evento que realizamos nosotros en el mes de enero, que lo llamamos el Pleno de Estado Mayor Central, y ahí establecimos una fórmula de qué tratamiento darles. Y es el mismo tratamiento que hemos dado cuando hemos tenido problemas de ese tipo en el desarrollo de la confrontación. Y es el diálogo, el de llamarlos, el de conversar, el de hacer hasta el máximo para no llegar a la confrontación. De ninguna manera han habido de parte nuestra amenazas ni hemos actuado contra ellos. Estamos en un proceso, incluso le puedo informar, estamos en un proceso de acercamiento, de diálogo, de conversación. Hay personas de buena fe que están haciendo de intermediarias. Y le digo que eso va por muy buen camino. Dentro de pocos días podemos dar noticias positivas en ese sentido.
Amigos y enemigos del proceso están coincidiendo en la mala utilización del fast track, es decir, de utilizar la vía rápida para el tema de la justicia especial, para que entre al llamado bloque de constitucionalidad, para meterle otras arandelas. otros temitas, y eso le preocupa, repito, amigos y enemigos del proceso, que se toque el fast track para temas distintos de la justicia especial. ¿Cuál es su opinión sobre fast track?
No, yo creo que eso fue un mecanismo aprobado de consenso para agilizar en forma, para hacer en forma rápida, tomar una serie de decisiones que son pieza de garantía para la implementación de los acuerdos. Yo creo que allí lo que no tiene explicación son aquellos pequeños sectores que han utilizado ese mecanismo para tratar eso de introducir, de renegociar unos acuerdos que como tal ya son acuerdos y que incluso el Senado, la Cámara, lo ratificó. Pero yo creo que eso se ha ido superando. Tengo la información que ya hubo la conciliación frente a la JE, una noticia que de todas maneras nos tiene que satisfacer, y yo creo que esos caminos que hemos escogido son los más acertados. Entre más rápido podamos establecer todos esos trámites, las normas necesarias para la implementación del acuerdo final, todo eso es sumamente positivo. Y pues bueno, no dejarán de haber los que tratan de atravesar obstáculos y los que no quieren la paz. Y nosotros trabajamos siempre con la idea de que no podemos repetir experiencias donde la paz no ha significado ningún cambio. Este proceso tiene que significar profundos cambios en la sociedad colombiana. Es necesaria una transformación de fondo, es necesario crear nuevos imaginarios que nos lleven a la reconciliación. Nosotros no podemos seguir fomentando el odio, nosotros debemos de fomentar es la participación de la sociedad en las grandes decisiones, y esta es una gran decisión, una gran construcción que tenemos que hacer entre todos, y ese es el llamado que nosotros hacemos.
Vamos a ver, señor Londoño, como dice uno de nuestros colaboradores en este programa, yo lo que le quisiera preguntar es si usted se imaginó que, perfeccionado el acuerdo, las cosas se complicaran tanto porque el país como que no estaba preparado para que se hiciera un proceso de paz en el que hubiera que conceder cosas. Es como si una parte del proceso, me refiero por supuesto a los críticos, creyeran que se pudiera hacer un proceso de paz sin conceder nada. Es decir, que hiciéramos un arreglo para conseguir la paz, que todo el mundo, por supuesto, la anhela, la busca, la solicita, pero al final, cuando hubo que entregar parte de las cosas que otros consideran que no se deberían entregar, se produce este ambiente que estamos viviendo, como se deriva además de las preguntas que ya se le han formulado, diciéndole esto por qué no y esto por qué no funciona y lo otro por qué tal. Es decir, hay un escepticismo enorme después del perfeccionamiento del acuerdo. ¿Es que no estábamos preparados para eso?
No, mire, yo creo que cuando tomamos la decisión junto con el gobierno en cabeza del presidente Manuel Santos, yo creo que tanto ellos como nosotros sabíamos que eso iba a ser muy difícil. Incluso yo recuerdo en la etapa secreta lo que los funcionarios, los representantes del gobierno nos decían, ustedes no saben el capital político que está jugando el presidente Santos cuando esto se haga público. Y sabíamos que iba a ser complejo porque son muchos años de confrontación, muchos años de guerra, donde todas las instituciones del Estado se concibieron a partir de la doctrina de la seguridad nacional, donde la gran mayoría de los medios de comunicación se pusieron fue en función de la guerra para derrotar al adversario, y donde en el imaginario de la gente pues, se fue construyendo toda una imagen en función de derrotar al enemigo, que para derrotarlo, para eliminarlo, para destruirlo hay que hacerlo aparecer como un monstruo. Entonces, claro, nosotros sabíamos que el proceso del acuerdo, de llegar al acuerdo, iba a ser difícil y que iba a ser mucho más difícil su implementación, y precisamente en aspectos del acuerdo van encaminados hacia allá. ¿Cómo vamos construyendo ese escenario, ese nuevo imaginario? ¿Cómo vamos cambiando la apatía social frente a un tema que es trascendental? además pues de que deben producirse transformaciones materiales que vayan encaminadas a hacerle creer a la gente de que sí estamos en función de construir una patria distinta, donde aquellas causas que han generado la violencia se vayan poco a poco desapareciendo, que la promoción social no sea a través del delito, sino del esfuerzo de cada persona, de su trabajo, de su rendimiento. Entonces, que se haga, se produzca una ampliación del espacio democrático para que haya realmente un ejercicio de la política. Eso es un proceso, claro, lento, y ahí y están los que no quieren que suceda. Entonces, esa es la confrontación.
Ahora, o sea que usted no se sorprende.
¿Qué es lo que nosotros estamos insistiendo y que es, digamos, el centro de este acuerdo? Que, hombre, erradiquemos la violencia como práctica de la política.
O sea que usted no se sorprende de lo que está pasando y que, por ejemplo, la marcha que está convocada para el sábado se convierta en una marcha contra el acuerdo.
Pues, hombre, yo creo que esa reflexión deben hacer los quienes lo están promoviendo, que hay que tener sentido de patria. Miren, Cartagena, tuve la oportunidad de intercambiar con los presidentes de los partidos políticos que estuvieron allí presentes en una interesante conversación e intercambio, y a mí eso me llenó de optimismo al escucharlos y ver que estaban en función de defender el proceso de paz, que es lo que nos tiene que unificar a todos los colombianos, indistintamente del credo ideológico político.
Sí, es que más allá de ese deseo, lo cierto es que Colombia está profundamente dividida. Se perdió el referendo, por poco, pero se perdió, demostrando que estamos divididos sobre el tema. Lo que está diciendo Alberto de la Marcha, y más, es que no es el imaginario, es que son los hechos, la brutalidad de la guerra, de la que ha sido protagonista de primer orden, de esa brutalidad, las FARC, lleva a que Colombia todavía, en un gran sector, mire con mucha desconfianza este proceso, y que gran parte de la población colombiana, a ustedes, no les cree.
¿Será que nosotros es el que no nos creen? Yo creo que esto aquí hay que mirarlo con mucha objetividad y no hacer lo que uno piensa como ya que esa es la realidad. Mire, yo tuve una experiencia ahora que estuve por Cartagena y Turbaco, la posibilidad de relacionarme con gente ahí del común, los empleados que nos atendían, la gente que trabajaba ahí. Charlando con ellos, la gran mayoría votó por el no. Y al preguntarles por qué votaron por el no, pues estaban argumentos que uno dice, ¿cómo hace de daño la mentira? ¿Cómo hace de daño cuando se tergiversan las cosas? ¿Cómo hace de daño la desinformación? Y de todas maneras nosotros, en buena medida, creemos que eso, si todos los que creemos en la paz, porque usted me dice que la brutalidad de las FARC, ¿no?, la brutalidad del conflicto, caballero. Mire, yo creo que usted conoce esos datos que no son nuestros. Las víctimas, la gran mayoría de víctimas, el 80% corresponde a entes del Estado y a los paramilitares. La gran cantidad de masacres que desarrollaron en Colombia los paramilitares, yo creo que supera con creces lo que usted llama la brutalidad de parte de las FARC, porque al fin y al cabo era en la guerra, era la confrontación, y nosotros siempre estuvimos inmersos en esa confrontación, y la confrontación, yo siempre lo he repetido, trae heridos, muertos, desolación, pero jamás nosotros tuvimos como política atacar al pueblo colombiano. Nuestra confrontación, nuestra lucha no era contra el pueblo colombiano. Que en el desarrollo de esa confrontación se afectaron a veces algunos intereses, pero la línea nuestra no era para allá. Jamás enviamos nosotros una unidad guerrillera que fuera un pueblo a masacrar la gente indefensa,
pero
a mostrarle es que la cabeza y jugar fútbol con ella. Eso jamás.
Uy,
estuvo...
es que eso hay historias y nos podríamos ir... desde el Club El Nogal, el asesinato de los diputados del Valle, las tomas muchas veces donde no importaba dónde cayera un cilindro bomba y que generalmente afectaban era la población civil. O sea, ese inventario es complicado si nos vamos a los detalles. Y no puede las FARC desligarse de la responsabilidad en gran parte de la brutalidad del conflicto, que tuvo muchos otros factores, sí, que tuvo otros muchos participantes, sí, pero uno principal y de primer orden fueron las FARC, y las FARC como protagonista de primer orden de esa brutalidad que todos esperamos termine.
Bueno, pues yo estaba esperando una entrevista y no un debate en que se va a demostrar de que la FARC fue la brutal en este conflicto. De todas maneras, yo le digo, ¿y entonces qué hacemos? ¿Seguimos la confrontación? No, señor. Yo creo que estamos reconociendo, y es algo muy importante de este acuerdo, es que todos los que hemos estado inmersos en el conflicto hemos venido a reconocer nuestra parte y a decir paremos ya y creamos las condiciones para que eso no se siga dando, pero además no se siga dando, sino que no se vuelva a repetir. Yo recuerdo que en mi primera entrevista después de este proceso, yo siempre dije, mire, nuestra ambición es que no vayan a quedar sembradas las semillas que reproduzcan el conflicto. Y yo creo que todos tenemos que trabajar hacia allá. Si usted tiene sus prevenciones contra nosotros, listo. Hay unos escenarios donde se va a hablar, donde se va a conversar, donde se va a plantear la verdad. Está planteado en el acuerdo, y no solamente para nosotros, sino para todos los que estamos inmersos en el conflicto. Pero hombre, reconciliémonos. No, porque no podemos partir entonces que los miembros de las FARC tienen que desaparecer de la faz de la sociedad colombiana, como de pronto se deduce de algunas intervenciones.
Señor Londoño, hoy el director de un diario venezolano y el padre del preso político, Leopoldo López, denunciaron que hay caletas con armas de las FARC en territorio en Venezuela. Le pregunto, ¿esas armas se van a entregar? ¿Esos guerrilleros en territorio venezolano también se van a desmovilizar, así como se va a acabar el tema de los entrenamientos o el cobro de las vacunas en territorio venezolano?
Mire, a mí me parece que se está trabajando sobre supuestos falsos. Yo creo que si se dice eso, muéstrenos dónde están las caletas, a ver si es cierto. A mí me parece que es una intromisión de este señor en el proceso colombiano que para nada tiene que ver y nada nos ayuda. Yo creo que ellos tienen ya suficientes problemas que resolver para que vengan a meter baza aquí en un problema que tenemos que resolver entre los colombianos. Aquí el entrenamiento en Colombia hace mucho rato suspendimos el reclutamiento, el ingreso de personal, el entrenamiento militar. Hemos dedicado mucho tiempo estos meses a la formación ideológica, política y cultural de nuestros hombres, y es una gran preocupación. ¿Cómo nos preparamos para contribuirle de verdad a Colombia en todo sentido y en todos los ámbitos a la construcción de la paz desde lo que a nosotros nos compete?
O sea, como pregunta nuestra compañera en Miami, que por su acento usted puede descubrir que es venezolana, y coincide con la famosa preocupación del director del Nacional o del padre de Leopoldo López, y que también nos contaba esta mañana una senadora del Centro Democrático, es lo que origina una carta que todavía no está claro quién la firma ni cuál será el texto final. También le dicen a los Estados Unidos sobre su preocupación de las FARC en Venezuela. ¿Usted, como jefe máximo de las FARC, nos puede entonces confirmar que las FARC no tienen operación en Venezuela, ni caletas con armas en Venezuela, ni centros de entrenamiento en Venezuela?
Sí, señor, en este momento yo le puedo darle plena seguridad de que nada de eso existe. A nosotros en este momento lo que nos está... Incluso esta semana estamos con mucho más optimismo, porque sí veníamos en un proceso complejo en el desarrollo de la implementación de los acuerdos, pero esta reunión que logramos realizar en Cartagena con la participación de la gran mayoría de funcionarios del gobierno y la presencia misma del presidente de la República, nosotros nos inyectó mucho más optimismo. Y como todo el país conoce, allí hicimos un paneo sobre todas las dificultades y se trazaron soluciones. Ahora estamos inmersos en implementar esas soluciones planteadas allí, porque necesitamos crear unas bases sólidas para iniciar la construcción de la paz en Colombia.
Nosotros vimos la parte de la reunión de Cartagena, del encuentro, como para esa tarea de revisar cómo va todo, en momentos en que se han producido noticias realmente impresionantes que no las estamos destacando. En la prensa internacional es titular observar miles de guerrilleros llegando a esas zonas veredales. Nosotros estamos en la mitad de un conflicto por un caso de corrupción transnacional que ha distraído la importancia de los anuncios de desarme y de desmovilización. En esa reunión de Cartagena, pues se buscaba revisar cómo iban las cosas. Después de ese examen de Cartagena, de hablar usted nuevamente con el presidente, con el jefe de los partidos, ¿usted diría que la tarea va mal en qué punto? ¿En dónde estamos fallando para la implementación del acuerdo?
No, yo creo que una de las grandes importancias de esa reunión fue que identificamos los cuellos de botella y entonces se tomaron decisiones para avanzar, para quitar esos cuellos de botella y darle un fuerte impulso. Y en eso estamos. Yo creo que allí confluyen toda una serie de factores, incluso hasta el factor del tiempo, porque en este momento el invierno se ha intensificado en varias regiones del país y eso ha complicado ahí la construcción de las zonas. Pero estamos enseñados a superar todos esos obstáculos. Hemos venido ya creando equipos entre el gobierno y las FARC encaminados a agilizar muchas decisiones que se venían retrasando. Y esperamos pues que de parte y parte podamos darle cumplimiento a eso y presentarle unos buenos resultados al pueblo colombiano, a la comunidad internacional que anda tan expectante del desarrollo de este proceso. Y como usted muy bien lo dice, yo creo que esas imágenes, esa muestra de verdadero compromiso y decisión irreversible por construir la paz en Colombia, la vieron todo el mundo, Colombia y el mundo, en las imágenes del tránsito hacia las zonas. Y yo creo para aquellos que decían que se estaba era con una guerrilla derrotada, con una guerrilla acabada, con una guerrilla sin ánimo y sin entusiasmo, yo creo que ese imaginario se les desvaneció.
Don Rodrigo, pero precisamente sobre eso que capta de pronto los observadores internacionales sobre lo que está pasando en los campamentos, hace algunos días nosotros nos enteramos aquí en la W de que en las zonas veredales no existía como un gran consenso respecto, o satisfacción más bien, respecto a los avances que se estaban dando, y que en realidad por parte de la guerrillerada existía como un cierto desconfianza y desilusión respecto a lo que veían en los acuerdos y sobre todo en la implementación de los mismos. ¿Eso, dentro de esta discusión del fin de semana, se pudo evaluar, se pudo analizar esa preocupación que existe de parte de la base guerrillera de que de pronto tantas cosas que se les prometieron no se ven en este momento cristalizadas, materializadas?
Sí, yo creo que ese fue un factor que resaltamos mucho, incluso les decíamos, esta reunión fue convocada en un momento oportuno porque realmente, no solamente la base guerrillera, no, de todos nosotros, incluyéndome yo, ya está uno comenzando a pensar, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Y en esta reunión entonces pudimos aclararnos dónde es que están, vuelvo y repito, esos cuellos de botella. Hay que decir que ahí nos damos cuenta de cómo es que está estructurado el Estado, de sus instituciones, de todo ese entramado legalista que hay, que en vez de permitir agilizar las cosas, las entraba. Entonces tomamos medidas en función de superar eso. Hay una costumbre, una tradición, una costumbre a la cual pues también tenemos que atacar en su debido tiempo, que es el fenómeno de la corrupción. Yo creo que ese fenómeno ha venido afectando el desarrollo de ciertos proyectos en las zonas veredales, pero a todo eso se le está tratando de buscar solución. Y hay que decir, pues una cosa es que uno esté inconforme y otra cosa es que pierda el optimismo y pierda el norte. Yo creo que ninguno. Yo personalmente estoy captando todas las dificultades que se están dando en las zonas y mantengo un intercambio permanente con los mandos y con los mismos guerrilleros. Y conozco de sus opiniones, conozco de sus inquietudes, conozco de sus incertidumbres, pero también sé de su voluntad de sacar adelante este proyecto. Por lo que corresponde a la FARC, tenga la plena seguridad de que no desistiremos y iremos hasta el final. Ojalá, yo les decía a los directores de los partidos políticos, traje a colación una frase de Jorge Eliécer Gaitán, a quien estamos a punto de conmemorar 69 años de su magnicidio, de un magnicidio que le imprimió una dinámica a este conflicto que hasta el momento lo estamos viviendo. Y les recordaba cómo Gaitán una vez dijo que ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Entonces decía yo que no nos vuelva a repetir y que se cumpla nuevamente esta profecía de Gaitán si este proceso fracasa.
A propósito de eso, más allá de las preocupaciones puntuales ahora con los puntos de ubicación y demás, a futuro, ¿Qué tanto les preocupa a ustedes que la próxima elección presidencial, en la próxima elección presidencial, pueda cambiar el rumbo del proceso y que de ese proceso electoral dependa el cumplimiento de lo acordado?
Sí, yo creo que es una preocupación no solamente nuestra, mía, sino que es una preocupación de todos los colombianos, porque si eso se llegase a dar, puede dar al traste este gran esfuerzo y las consecuencias pues son impredecibles. Y yo creo que de ahí una iniciativa que lanzamos desde principios de año, de que trabajemos por la construcción de un gobierno de transición, que cuando lo estoy planteando no es un gobierno de para las FARC ni nada que se le parezca, sino que nos pongamos de acuerdo en un programa mínimo que lleve primero que todo como condición el cumplimiento de los acuerdos y el atacar fenómenos como el manejo no transparente de los recursos y aquellos problemas que están al orden del día en la sociedad colombiana, que tienen que ver incluso con la paz. Y yo creo que esa idea, tengo entendido, ha tenido buena receptividad. Se la planteé nuevamente a los directores de los partidos políticos, que es por encima de los intereses particulares o de grupo, lo debe unir es la paz. Entonces yo tengo mucho optimismo, mucha esperanza, y hay que trabajarle duro a eso, hay que conversar mucho, hay que intercambiar mucho, y en esto yo creo que todos los que generan opinión pueden jugar un papel importante. Si somos colombianos que queremos a Colombia y queremos nuestra patria, yo creo que queremos la paz.
Señor Londoño, una de las conclusiones de esta reunión en Cartagena fue priorizar el trámite de esas normas que lleven a que se implemente el acuerdo final de paz en el Congreso, el desarrollo legislativo, y le hablo específicamente, por ejemplo, del punto agrario. Pero para nadie es un secreto que ya básicamente estamos en campaña electoral. ¿A ustedes no les da temor que en el Congreso esta implementación se dilate precisamente porque los congresistas ya están en otro tema, que es el de la campaña y no en la paz?
Bueno, eso es un fenómeno que se puede dar, pero es que también partamos de que en estos días, a pesar de las dificultades que ha habido, las grandes mayorías del Congreso han demostrado su compromiso con la paz, tanto que se ha sacado adelante los distintos proyectos que allí se han planteado. Nosotros esperamos que en medio de esa dinámica, y precisamente cuando yo llamo a poner a un lado los intereses de grupo, de partido o particulares, es un poco pensando en eso, ¿no? Y creemos que en medio de todo eso hay también otra serie de normas que no necesariamente tienen que pasar por el Congreso, que también estamos interesados que rápidamente se ejecuten. Hay unas que por decreto presidencial se pueden implementar, se pueden dictar, y vuelvo y lo repito, optimismo, sí, dificultades, pero es que qué hay en la vida que no tenga dificultades para conquistarlo. Aquí es el propósito de los hombres que están al frente, y en este caso de convocar a toda la sociedad, a todos sus representantes políticos, sociales, culturales, a que hagamos un esfuerzo común en función de esto. Yo creo que si eso lo logramos, vamos a, por encima de esas dificultades, vamos a salir adelante, que es, yo creo, lo que nos interesa a todos.
Señor Londoño, usted dice que quiere que el proceso de paz pues sea exitoso. Hay gente todavía en Colombia que cree que esto ya está listo y que todavía no faltan cosas por hacer. Usted dice que el proceso puede fracasar. ¿El proceso fracasaría para ustedes, los integrantes de las FARC, si pasa qué? Si pasa que ustedes dicen este proceso fracasó y no, y qué pena la palabra tan coloquial, y dicen no le jalamos más.
No, lo primero que hay que aclarar es que este proceso no es de las FARC. Este proceso es del pueblo colombiano. Estos acuerdos sí los desarrollamos entre el gobierno y las FARC con la participación de la comunidad internacional, pero es un proceso que recibió aportes de muchas organizaciones sociales, de muchas organizaciones políticas, incluso que después del plebiscito se recogió las inquietudes de aquellos sectores que se han opuesto. La gran mayoría de cosas que ellos se plantearon ahí se recogieron, comenzando porque la gran mayoría de cosas que planteaban no estaban en el acuerdo, y otras pues estaban ahí explícitamente, bueno, lo colocamos tácitamente pues para que quedara ahí, como el tema de la propiedad agraria, de la propiedad privada, perdón. Y ahí, entonces, quedó escrito, porque en ningún momento planteamos nosotros que en el acuerdo de paz se iba a atacar la propiedad privada, todo lo contrario. Entonces, aquí, si el proceso fracasa, fracasa Colombia. Eso es la reflexión que debemos de hacer.
Sobre el tema de narcotráfico no vamos a entrar en el debate porque ustedes tienen una posición que ya escuchamos aquí con el señor Márquez, también del secretariado, en una entrevista hace poco, pero quisiera hablar del tema del narcotráfico en el marco mundial. Hay quienes dicen, y razón no les falta, que la guerra contra las drogas se perdió, que eso ha sido un absoluto fracaso. Todos los días está entrando más y más y más droga a los Estados Unidos y a Europa por cuenta de la demanda, del crecimiento del consumo. Y hay quienes dicen que, independientemente de los actores irresponsables del tráfico, de las rutas, de la producción, del cultivo, los verdaderos responsables son los consumidores y los países consumidores, y que esa guerra hay que pasársela allá. Para lo cual, muchos hablan de despenalización. ¿A usted le suena eso?
Es que eso no es que me suene, sino que ha sido una posición de la SAL desde hace mucho rato. En el pleno del 2000 nosotros hicimos un pronunciamiento en ese sentido, el narcotráfico como un gran negocio del capitalismo, y que la solución, una de las medidas a tomar, es precisamente la despenalización, pero además también la construcción de valores distintos dentro de las sociedades para que la juventud no se vaya por el camino de la drogadicción. Entonces son solo una serie de medidas en conjunto que hay que tomar, y qué responsabilidad pues de la comunidad internacional. Y no es que se diga que la guerra, que haya gente que diga que la guerra se perdió, no, es que la práctica lo demuestra. ¿Cuántos años llevamos en Colombia implementando esa política de guerra arrasada contra el narcotráfico, y cuál es el resultado final?
Precisamente por eso, por lo de el narcotráfico y la política internacional al respecto, y sus observaciones a las versiones de los campamentos de las FARC en Venezuela, y en general el debilitamiento del proceso por cuenta de quienes están pidiendo a los Estados Unidos que revise su posición frente al acuerdo de paz de Colombia, quiero saber qué papel deberían jugar el presidente Felipe González y el presidente Mojica para enfrentar el debilitamiento que se podría dar en la comunidad internacional frente al proceso.
Bueno, le agradezco la pregunta. Yo creo que para mañana, pasado mañana, hay unas reuniones en Cali muy importantes en ese sentido, y se va a oficializar ese mecanismo que está en los acuerdos, que tiene que ver con las figuras internacionales que van a hacerle seguimiento. Yo creo que para nosotros es prenda de garantía el que la comunidad internacional se involucre a través de dos figuras muy significativas de la comunidad internacional, que van a ver en el terreno, van a ver en detalle la realidad de la implementación de los acuerdos, y para nosotros eso nos da mucha certeza de lo que se está haciendo, y de que la comunidad internacional se informe de primera mano y sobre el terreno de cómo va el desarrollo de los acuerdos, ayuden a encontrar soluciones donde se presenten problemas, den recomendaciones, aconsejen. Entonces para nosotros eso lo saludamos positivamente.
Señor Londoño, le pregunto desde España. El próximo 26 de abril usted está invitado a recoger el premio para la paz que otorga el Ayuntamiento de Guernica. ¿Tiene usted garantías por parte del gobierno colombiano y por parte del gobierno español de que usted no sería detenido si pone un pie en territorio Schengen?
Bueno, primero que todo le agradezco la pregunta, para agradecerle al municipio de Guernica, al señor alcalde, que estoy en deuda de responderle la carta que me hizo llegar, y agradecer el premio, pues no como persona, pues yo sé que es a lo que represento, que es la organización de las FARC. Es un reconocimiento muy importante también, que estimula. Ya sobre la si se va a ir o no se va a ir, realmente no he tenido tiempo de, y se lo digo con sinceridad, no he tenido tiempo de ponerme a pensar, ni de tramitar, ni de preguntar. Sí, ahí la preocupación de que si uno va por allá de pronto lo dejen, pero la verdad no he movido. Lo único fue que pedí el pasaporte y me dijeron que todavía no me podían dar pasaporte, entonces hasta ahí va la gestión.
¿Y qué le dijeron del pasaporte? ¿En qué va lo de su pasaporte?
No, que no, que hay impedimentos legales para entregarlo. No sé exactamente cuáles son, porque ahí que cuando alguien tiene, se supone que tengo levantada la orden de capturas, y dicen que cuando se tiene órdenes de captura vigentes y cuentas por ahí de alimentación sin pagar, que no dan el pasaporte. Pues yo cuentas de sin alimentación no, sin pagar no tengo. Y la orden de captura yo tenía entendido que la tenía levantada.
Estábamos comentando con Félix que, bueno, usted después de una guerra y después de estar en el monte tantos años, pues me imagino que jamás se imaginó que lo iban a matar por las redes sociales. Y apareció usted en las redes sociales muerto hace unos días. Pero decíamos con Félix que no sabemos qué le pasó, si le pasó algo, si tuvo una dolencia.
Lo que dije.
Lo que nos pasa a todos, pero no se oye muerto, ¿no?
Yo creo que... pero ¿en qué pasó finalmente? ¿Cuál es su estado de salud, el tema del infarto y demás?
No, mi estado de salud es perfectamente. Sí tuve un incidente cardíaco hace más de 2 años, que eso está superado con creces, y gracias a la asistencia de los médicos cubanos y que pusieron al servicio mío ahí todo su conocimiento y toda la tecnología, lo superé felizmente, y aquí estoy en el combate, en la lucha por la paz.
Señor Londoño, y esa es la última pregunta o la última petición. Aquí en esta emisora, pues, hemos apoyado algunos, otros también han sido críticos, lo cual respetamos, el proceso de paz, el acuerdo, el perfeccionamiento, naturalmente advirtiendo que no existe proceso perfecto, que mucha gente tiene todo el derecho a criticar puntos del acuerdo con los que no coincide, pero que para Colombia, observar lo que ha pasado durante ya años, terminó nuestra campaña afortunadamente de los héroes heridos en combate, porque ya en el batallón de sanidad pues no hay heridos en combate con las FARC, tenemos el problema con el ELN, que ojalá usted también ayude a arreglarlo, pero con las FARC no hay combates, y es un país que con las FARC está en paz en medio de todas las críticas, respetables condenamientos que hace la opinión, un sector de la opinión pública. Pero el camino, obviamente, para muchos es seguir y también respetar los críticos y los puntos que no gustan del acuerdo. A mí me gustaría que usted le contara a nuestros oyentes cómo es la vida hoy de las FARC en paz, de sus compañeros, de sus militantes, de los que nos están escuchando en esas zonas veredales. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué se respira de no estar disparando?
Bueno, yo le digo, primero que todo, agradezco la pregunta y en la introducción que usted hacía, si quisiera referirme, mire, nosotros no es que no aceptemos las críticas, y yo creo que ninguna obra humana es perfecta, y la mejor manera de ir buscando, de ir tratando de llegar a la perfección, es escuchando la crítica. Y usted me hace recordar cuando nosotros decimos que nuestra única arma será la palabra, me acuerdo de algo que decía este gran tribuno popular, Jorge Luis Gaitán, y me disculpa que lo vuelva a citar porque estamos a 69 años de su asesinato, y decía Gaitán que de luchar no con odio a los hombres o a las doctrinas del adversario, pero sí luchar con severa crítica a los actos que nuestro ideal no considere benéficos para el país. Y eso es lo que cuando yo digo vamos a usar nuestra arma será la palabra, siempre recuerdo esa enseñanza de Gaitán. Y hombre, yo creo que lo han percibido los mismos medios de comunicación que han estado presentes y toda la gente que ha ido a las zonas. Hay un sentimiento, sí, acompañado de incertidumbre, de ver un futuro que a veces no está como muy claro, pero hay mucha alegría, hay mucha esperanza, hay muchos deseos de, así como nos sacrificamos en la guerra, así como pasamos jornadas enteras caminando bajo el sol, bajo el agua, cuando pasamos días enteros sin comer, estamos dispuestos a jugárnoslo la paz haciendo también los sacrificios que sean necesarios, y yo creo que eso se refleja en las caras que vemos de las compañeras, incluso de todas aquellas que ahora están soñando ahora sí la posibilidad de ser madres, pero madres en una patria que le garantice educación, salud y perspectiva a sus hijos. Entonces yo creo que a todos los guerreros de las FARC nos acompaña ese sentimiento, y creo que es un aliciente, y de ahí estamos seguros que todos nos van a acompañar en la construcción de este proceso por encima de las dificultades que se nos presenten.
Ojalá, señor Londoño, que así se cumpla, pero sobre todo por lo que advertía Félix, que todavía, y así lo demuestran las encuestas, la mayoría de los colombianos le tienen muchas reservas por toda la historia que hemos vivido a que lo que estamos hablando sea una realidad como la que queremos y la que poco a poco se está construyendo. Muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones, y seguiremos atentos a toda la implementación del proceso. Ha sido usted muy amable con los oyentes de la W para Colombia y para el mundo.
Muchas gracias a usted, Julio, y a todo su equipo y su trabajo. Y un nuevo saludo a todos los oyentes que tienen la expectativa. Muchas gracias, muy amable.
Ya regresamos, esta es la W. Rodrigo Londoño es el máximo jefe de las FARC. Timochenko.